Hola a todos, ¿cómo va? Acá estamos en una nueva edición de PABEFE, en una edición muy esperada, que tenemos muchas ganas de hacerla. Así que nada, Gastri, te dejo presentar al invitado como siempre. Gastri, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Pache? ¿Todo bien? Sí, una edición muy especial, siguiendo con todo el tema del espacio. Quizás está con nosotros el científico más importante de la Argentina. Está con nosotros Juan Martín Maldacena. Juan, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo va, Juan? Bueno, Juan, tenés como todos los invitados, si bien a vos te conocemos mucho ya, la posibilidad de presentarte un poco, contarnos quién sos, qué haces, dónde estás, cómo llegaste ahí.
Bueno, yo soy un físico teórico. Nací en Argentina, me eduqué en Argentina. Estuve en. Fui al Balseiro, estudié física en el Balseiro. Bueno, primero en la UBA. Hice 2 años allá en la UBA, en el pabellón 1, el pabellón 2. Y después fui al Balseiro y después vine a hacer el doctorado aquí en Estados Unidos y después me quedé aquí en Estados Unidos. Y bueno, ahora estoy en el Instituto de Estudios Avanzados, que es un lugar de investigación. Y estoy haciendo investigación sobre agujeros negros y aspectos cuánticos de agujeros negros. Mi tema es en general la llamada gravedad cuántica, que es una teoría que trata de incorporar la teoría de la relatividad de Einstein junto con la mecánica cuántica.
¿Y querés contarnos un poquito, para poder meternos en ese mundo de teoría de la relatividad cuántica, un poquito cómo funciona? Y quizás para los que no sabemos bien cómo funciona, ¿qué son la teoría de la mecánica cuántica y la de la relatividad
Sí,
general?
empecemos quizás con esas cosas.
Claro.
La teoría de la relatividad general es la teoría de la gravedad moderna, la teoría de la gravedad que desarrolló Einstein. Es la teoría que reemplaza a la teoría de Newton y tiene ciertas predicciones interesantes como la existencia de ondas gravitacionales que recientemente se han comprobado y se han estado observando. La existencia de agujeros negros también se predice con esta teoría. La teoría dice que el espacio-tiempo no es plano o rígido, sino que se puede deformar. La materia deforma el espacio-tiempo y eso es lo que cuando se deforma mucho se producen los agujeros negros. Aquí en la Tierra está deformado un poco el espacio-tiempo y la idea es que esa deformación es responsable por el hecho de que nos tendemos a ir hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y después otra predicción importante es la expansión del universo, que si uno tiene toda la materia, el universo no sería estático, sino que se estaría moviendo, se estaría expandiendo, o podría estar contrayéndose, pero bueno, experimentalmente vemos que se está expandiendo y que el universo, bueno, otras observaciones cosmológicas han dicho que el universo antes era más pequeño, la parte que observamos ahora antes era más pequeña y también más sencilla. Y que si la seguimos extrapolando hacia atrás, llega un momento en que hay lo que llamamos una singularidad, una región donde la deformación del espacio-tiempo se hace infinita, de acuerdo a las ecuaciones de Einstein, y ahí dejan de tener sentido las ecuaciones de Einstein. O sea, estas ecuaciones que nos dicen cómo se comporta el espacio-tiempo, en algunas circunstancias, dejan de ser válidas. Las ecuaciones mismas como que no funcionan.
Esta singularidad, siendo para atrás, ¿sería el Big Bang
Sí,
o
toda
sería?
esta teoría es la teoría del Big Bang y la singularidad es el principio del Big Bang. Es algo que con las teorías actuales no podemos describir. Por otro lado, tenemos las teorías cuánticas, que son las teorías que usamos, o es las leyes de la física que usamos para describir objetos pequeños, como los átomos, cosas más pequeñas que los átomos, las partículas elementales, etc. Estos efectos cuánticos son importantes en general para cosas muy pequeñas. Entonces, lo que uno espera es que cuando el universo al principio era muy, muy pequeño, estos efectos cuánticos van a ser cada vez más importantes y van a modificar la teoría de la relatividad general, que es una teoría que podríamos llamar clásica, que no incorpora los efectos cuánticos, y reemplazarla por otra. Entonces, la idea es desarrollar una nueva teoría que nos permita describir el principio del universo. Ese es el objetivo, digamos, más importante, que todavía no se ha hecho, o sea, es un problema todavía abierto. Pero se han entendido otros aspectos de teorías cuánticas de la gravedad.
Y te hago una pregunta quizás muy de ignorante en cuanto la teoría del Big Bang.
Sí.
O sea, estás diciendo sobre el principio del universo, ¿no?
Sí.
Antes del Big Bang, algo tendría que haber habido, o ese fue o el principio del universo se llama desde que pasa al Big Bang.
Bueno, no sabemos si hubo algo antes, ¿no? O sea, no sabemos responderlo porque no podemos como extrapolar las ecuaciones hacia atrás o extrapolar la descripción que tenemos a tiempos antes que esa singularidad inicial. Entonces no sabemos si quizás tiene sentido hablar de un tiempo antes o no. Hay distintas posibilidades, no se sabe. Y yo creo que no se va a saber hasta no haber desarrollado y comprendido bien una teoría consistente de la gravedad cuántica. Debo enfatizar que la teoría de la gravedad cuántica involucra tiempos y distancias muy, muy, muy pequeñas comparados con las que podemos acceder en laboratorios. Entonces, por el momento es algo bastante teórico, al menos en lo que al menos en relación con el espacio-tiempo en el cual habitamos. Porque los efectos solo serían importantes en el interior de agujeros negros o al principio del Big Bang. Debería también mencionar que en el interior de agujeros negros también hay otras hay singularidades similares a las del Big Bang, excepto que es al revés. Todo, cuando uno entra en un agujero negro, el espacio-tiempo colapsa y se forma una singularidad donde colapsa todo el espacio y las curvaturas se vuelven infinitas también.
O sea, como que adentro de un agujero negro está ocurriendo un Big Bang.
Un Big Crunch, o sea, lo opuesto al Big Bang, o sea, algo donde hay un colapso del espacio-tiempo.
O sea,
Ok.
si alguno de nosotros entrara en un agujero negro, no quedaría nada.
No, no, no. Al menos, o sea, te morirías antes de llegar a esta singularidad.
Yo tengo una pregunta respecto a la teoría de relatividad de la relatividad y todo este tema de los agujeros negros y la gravedad.
Sí.
Seguramente viste la película Interestelar, o si
Sí.
no la viste. ¿Es real eso que puede pasar, que alguien en un planeta envejezca mucho menos que, o sea, yo me voy, vuelvo y vuelvo quizás a mi misma edad y el resto de las personas envejeció 40 años?
Sí, eso es posible y de hecho se puede verificar experimentalmente, nada más que es un efecto muy pequeño para, por ejemplo, acá en la Tierra. Por
Pero
ejemplo, si vos vivís en el piso de abajo de un edificio y alguien vive en el piso de arriba, la persona que vive en el piso de abajo está envejeciendo más lentamente. Y entonces, o sea, uno no lo nota en la vida diaria, obviamente, pero si uno tuviera un reloj muy, muy preciso, uno podría notar esa pequeña diferencia. Y
¿y
de hecho,
eso por qué sucede?
los relojes más precisos que hay, detectan una diferencia del orden de un centímetro de altura. ¿Por qué sucede? Bueno, sucede justamente por lo que habíamos hablado de que la Tierra deforma el espacio-tiempo y lo que eso involucra es que deformar el espacio-tiempo significa que el tiempo no transcurre, digamos, de la misma manera en todos lados. Es una manera de decir. Entonces, esta deformación del espacio-tiempo implica justamente esto que decíamos, que un reloj en el piso de abajo de un edificio como que anda más lento que uno más arriba, si uno los compara entre sí.
Y esta teoría que combina mecánica cuántica y la relatividad general, ¿qué es lo que, o si hay teoría, qué es lo que se propone combinándolas?
Bueno, el objetivo es combinarlo y el fenómeno físico que uno trataría de entender, el más interesante de todos, es el principio del Big Bang. Entonces, tener una descripción que tenga al menos sentido matemático de cómo funciona. Después está el problema de ver si la naturaleza está de acuerdo con esa teoría o no. Pues podría la naturaleza comportarse de otra manera, podría haber muchas teorías posibles. En la situación actual no tenemos ninguna teoría matemáticamente consistente que pueda describir el Big Bang y describir todo el resto de los aspectos de la naturaleza.
También para el inicio del Big Bang, ¿se está usando la máquina de Dios o va por ese la por otro lado eso?
Bueno, el acelerador de partículas del CERN de Ginebra, que está en Ginebra, es como, lo podríamos pensar como un gran microscopio que estudia la naturaleza a pequeñas distancias. Llega a unas distancias que son de más o menos 10 a la menos 18 metros, o sea, es como 1000 veces más pequeño que el tamaño de un protón. Son distancias a las cuales uno puede comenzar a producir nuevas partículas, como este famoso bosón de Higgs, etc. Y está principalmente diseñada para estudiar la unificación de la fuerza eléctrica y la fuerza débil. Y ha logrado entender bien cómo funciona eso, que son dos de las fuerzas de la naturaleza. Pero para la gravedad cuántica uno necesitaría ir a distancias muchísimo más pequeñas. Y no tenemos actualmente una manera de estudiar esas distancias tanto más pequeñas, sino quizás en forma indirecta a través de la cosmología, por ejemplo. No creo que en un futuro próximo vamos a poder hacer un acelerador de partículas que pueda explorar distancias tan pequeñas como las necesarias para detectar los efectos de la gravedad cuántica.
Eso te quería preguntar. ¿Qué tan lejos crees que estamos de poder formular una teoría correcta o que al menos creamos correcta por mucho tiempo? Y, digamos, vos estás estudiando hace
Sí.
20, 30 años. ¿Qué tantos avances notaste en estos
Claro,
tiempos?
en qué se está avanzando? Entonces, la situación actual es que tenemos algunas teorías que son, lo podríamos llamar teorías en construcción, que funcionan bien para describir cierto tipo de universos y la gravedad cuántica en ese tipo de universos, pero no son iguales al universo en el cual vivimos. Por ejemplo, son universos que no se expanden. O universos con una cierta curvatura, pero que de nuevo en general que no se expanden. O sea, el hecho de poder describir la singularidad inicial es algo que todavía no se entendió. Pero dentro de esos universos que los podríamos llamar como una especie de modelo de juguete o para entender otros aspectos de la gravedad, se han producido algunos avances. Entonces, ese otro tipo de universos también puede contener agujeros negros, uno puede estudiar los agujeros negros en esos universos, etcétera, y estudiar los efectos cuánticos. Una de las teorías que describe ese tipo de universos es la llamada teoría de las cuerdas, que es una teoría que comienza básicamente que tiene unos 50 años de edad y se ha ido haciendo distintos progresos en entender mejor cómo funciona esa teoría y expandiéndola y tratando de entender la teoría mejor. La llamo en construcción porque es muy posible que esa teoría también pueda describir los universos que tienen esas singularidades iniciales, pero todavía no se entiende cómo hacerlo. Entonces, la construcción de la teoría es tratar de expandir el tipo de fenómenos que uno puede describir y llevarlos a algo más parecido a la realidad.
Hablaste de universos en plural.
Sí. Sí, porque o sea, uno puede tener un modelo matemático de cómo sería la gravedad en un cierto universo modificando un poco las leyes de la física o modificando un poco la historia de no tener, por ejemplo, un universo lleno de materia, pero quizás vacío, que no se está expandiendo, etc. Entonces se estudian como, podemos decir, como modelos de juguete. Algo interesante es que en algunos, bueno, que es una cosa en la cual yo he trabajado, es la idea de que hay ciertos universos que uno los puede describir en términos de una teoría más sencilla que vive como en la frontera, muy lejos. Son como una especie de una caja, digamos, y que en la frontera uno puede tener partículas más sencillas, parecidas a las que usamos para describir el modelo, para describir la materia en nuestro universo. Y esto puede llevar a la idea de que en realidad, si uno tiene sistemas cuánticos suficientemente complejos, uno podría generar una especie de un universo emergente, un espacio-tiempo que está sujeto a las leyes parecidas a las leyes de la gravedad. No sería. Sería otro universo como artificial, donde tenemos las leyes de la gravedad. Y que es algo que en principio se podría llegar a hacer con simuladores cuánticos más avanzados de los que tenemos ahora.
¿Se sabe si existen más universos además del nuestro, sacando estos modelos teóricos?
Sí. No se sabe que existan. Hay teorías que dicen que, bueno, posiblemente nuestro universo sea, en la dirección espacial, sea muy grande, digamos casi infinito, que tiene partes mucho más lejos de las partes que podemos observar actualmente, y que en esas regiones las leyes de la física podrían ser distintas. Entonces podríamos llamarlos a esos como otros universos. Y este conjunto, de universo con con distintas regiones y todo, a veces se llama el multiverso, ¿no? Tiene distintas regiones donde las leyes de la física son distintas. Podría haber un universo donde, por ejemplo, no hay electrones, no hay luz, otros, no sé, no hay núcleos, no hay.
O sea, sería algo realmente difícil de estudiar, dado que capaz no tiene las mismas leyes que entendemos nosotros.
Sí, no, podría tener otras leyes y bueno, uno tiene que tener una uno tiene que tener un tipo de teorías donde uno pueda variar las leyes, ¿no? O sea, no, la idea es que estos universos están gober que todo este multiverso estaría gobernado por una cierta teoría que tiene unas leyes bien definidas, pero que tiene como distintas configuraciones posibles, como a veces lo llamamos como distintos vacíos, donde en cada uno de ellos las leyes de la física ordinaria que vemos en nuestras cuatro dimensiones es distinta. Por ejemplo, una manera en la cual podría ocurrir esto es que el universo realmente tenga más dimensiones, además de las cuatro que vemos, tenga unas dimensiones internas. Entonces, dependiendo de la forma de las dimensiones internas, las leyes que vemos en cuatro dimensiones pueden ser distintas. Entonces, podría ser que distintas regiones de nuestro universo tengan distintas leyes de la física. Pero bueno, estas son teorías especulativas, ¿no? No tenemos ninguna evidencia de que existen esos otros universos y es difícil pensar cómo podrían. O sea, lo que uno podría tratar de encontrar esa evidencia encontrando consecuencias de esa de las nuevas leyes que gobernarían a todos estos universos.
Acá tengo dos preguntas para hacerte que me fueron surgiendo con lo último que contabas. Esto, primero esto de el multiverso, pero, o sea, ¿cómo es que funcionaría? Digamos, estamos en un punto del universo y decimos, acá es un universo y acá las leyes funcionan distintas, o sea, como que quizás hay un borde donde funcionan unas leyes.
Vamos a hacer una analogía, digamos, ¿no? O sea, acá en la Tierra tenemos como distintas regiones, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el aire, ¿no? Entonces, un pájaro que vuela por el aire experimenta unas ciertas leyes de la física, la aerodinámica, etc., ¿no? Por otro lado, tenemos el mar, ¿no? Entonces, un pez que vive en el mar experimenta otras leyes un poco distintas. Para moverse en el mar no es lo mismo que moverse en el aire, etc., un poco distinto. Entonces, podríamos decir que aún acá en la Tierra tenemos como dos lugares distintos donde otras leyes rigen, digamos, ¿no? Y la idea es que las leyes de la física que ahora consideramos fundamentales, como las leyes del electromagnetismo, etcétera, podrían ser parecidas, que en otra región del universo no sean diferentes.
Eso me voló la cabeza. Y otra de las cosas que me voló la cabeza que decías recién es el tema de quizás hay más de cuatro dimensiones como conocemos, pero hasta donde yo tenía entendimiento, o sea, yo solo podía ver tres dimensiones.
Ah, sí,
O sea,
perdón. Sí, hay tres dimensiones que son las dimensiones del espacio, ¿no? Que normalmente pensamos, y en la física, con la teoría de la relatividad, pensamos también al tiempo como una cuarta dimensión.
okay.
Uno puede decir, ah, bueno, ¿por qué el tiempo que parece completamente distinto a las otras dimensiones? Pero lo que ocurre es que alguien que se está moviendo con respecto a nosotros, por ejemplo, organiza el espacio y el tiempo en forma distinta que lo organizaríamos nosotros. Entonces, ese hecho hace que sea más conveniente desde el punto de vista de escribir las leyes de la física, incluir al espacio y al tiempo como una unidad de cuatro dimensiones.
Okay.
Entonces, cuando hablamos de la relatividad general, donde el espacio y el tiempo se deforman, estamos hablando de la deformación de ese espacio de cuatro dimensiones. Por eso es que habíamos dicho antes que esa deformación del espacio-tiempo hace que el tiempo fluya en forma distinta, ¿no?
Y esto que contás también, va, según tengo entendido, imposibilitaría los viajes en retroceso en el tiempo, porque además de mover el tiempo, deberíamos mover el espacio, ¿no?
Bueno, uno está constante, estamos constantemente viajando hacia adelante en el tiempo. Uno podría viajar más rápido, digamos, hacia adelante. Por ejemplo, una manera de hacerlo es estar en un campo gravitatorio muy grande, entonces el tiempo pasa más lento para nosotros, pero comparado con uno de afuera, ¿no? Entonces sería, desde el punto de vista del de afuera, uno está viajando hacia adelante en el tiempo. Otra es, si nos quedamos acá, si alguien se queda acá y digamos que yo quiero viajar hacia adelante en el tiempo, entonces me voy en un cohete muy rápido, a gran velocidad y después regreso. Llegaría más joven que los que se quedaron aquí. Entonces, esa sería otra manera de viajar hacia adelante en el tiempo. Lo que no se puede hacer es viajar hacia atrás en el tiempo. O sea que uno podría viajar hacia adelante, pero después no puede volver hacia atrás para contar la historia de cómo eran las cosas en el futuro.
Y ahora, digamos, llegamos a ver un poquito básica sobre mecánica cuántica, teoría de la relatividad general. Te pregunto, quizás haciéndote un poco de autobombo, ¿no? ¿Pero qué es la conjetura de Maldacena?
Bueno, esa es una relación entre ciertos universos de estos que, imaginarios que habíamos hablado y la teoría de la mecánica cuántica que vive en la frontera de ese universo. Es la idea de que uno puede describir una región del universo en términos de una teoría en su frontera. Y la conjetura lo que hace es relacionar un tipo particular de universo con un tipo particular de leyes de la física.
No,
Sí,
divertido.
el objetivo de esto es que estas leyes que describen el espacio-tiempo en forma cuántica parecen un poco exóticas, pero la conjetura lo que hace es relaciona esas leyes que parecen un poco exóticas con la mecánica cuántica ordinaria que conocemos para un sistema un poco específico, digamos. O sea, cuando hablamos de la mecánica cuántica, la mecánica cuántica es un conjunto de leyes, y después uno puede tener sistemas específicos de mecánica cuántica donde uno elige qué tipo de leyes, qué tipo de interacciones hay. Es como en la mecánica clásica, las leyes de Newton, uno tiene cosas genéricas como fuerza es igual a masa por la aceleración, y después uno tiene cosas específicas que nos dice, por ejemplo, cómo la fuerza depende de la posición de las partículas, por ejemplo. Entonces,
Y esto,
tienes.
o sea, hay que decir que no sé, las leyes de Newton están mal o que, o sea, o que
Bueno, no, las leyes de Newton están bien en el llamado límite clásico, donde uno puede ignorar los efectos cuánticos, pero las leyes de la naturaleza, por ejemplo, para la materia, son fundamentalmente cuánticas. Fundamentalmente quiero decir a un nivel más microscópico, más básico. Y entonces, para ciertas circunstancias, como objetos grandes, que ahí ya compuestos de muchas partículas, ahí ya podemos usar las leyes de la mecánica clásica.
Y Juan, tengo una pregunta, porque vos dijiste que todo esto tenía que ver con el área de la teoría de cuerdas, y también creo que tenés mucho que ver con el área de la teoría de supercuerdas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas?
La palabra super se refiere a una cierta simetría que tiene la teoría más, digamos, más sencilla de cuerdas, o la teoría básica, que es una simetría que relaciona dos tipos de partículas que tenemos en la naturaleza, que son los llamados bosones y fermiones. Un ejemplo de un bosón sería, por ejemplo, la partícula de la luz, y un ejemplo de un fermión sería, por ejemplo, el electrón. Entonces, estos dos tipos de partículas, bueno, en la naturaleza son muy distintas, el fotón al electrón. La supersimetría diría que para cada una de las partículas habría otra partícula que sería compañera que en lugar de ser el bosón es el fermión. La diferencia entre el bosón y el fermión es cómo se comportan, por ejemplo, bajo rotaciones del espacio. Entonces, el fotón tiene una cierta polarización, ¿no? Hablamos de por ejemplo, la polarización de la luz, etc. Esta polarización tiene la propiedad de que si la rotamos, si hacemos una rotación en el espacio de 360 grados, vuelve al mismo lugar, ¿no? Y desde el punto de vista de la teoría cuántica, vuelve la amplitud de probabilidad vuelve al mismo lugar. Bueno, sí, es igual que lo que tenía antes. Pero si los electrones también tienen una cierta polarización. Pero si uno le da la vuelta a 360 grados, la amplitud de probabilidad adquiere un signo menos, ¿no? Y esa es la diferencia entre las dos. Otra manera de decir es que si intercambiamos dos fotones entre sí, dos fotones idénticos, tenemos la misma configuración. Si intercambiamos dos fermiones idénticos, de nuevo tenemos este signo menos en la amplitud de probabilidad, ¿no? Y eso implica que dos bosones los podemos poner en el mismo estado cuántico, de manera tal de que si los intercambiamos queda lo mismo, pero no podemos poner dos fermiones en el mismo lugar porque cuando los intercambiamos tenemos un signo menos y lo único que es consistente con cambiar con el signo menos sería tener cero, o sea que la probabilidad sería cero de tener los dos fermiones en el mismo lugar. Esa es la diferencia entre los dos tipos de partículas y la supersimetría es una que relaciona estos dos tipos, pero bueno, es una simetría que no se ha observado en la naturaleza. Una hipótesis por ahora, matemática, de que es una simetría que podría existir, de acuerdo a lo que. Pero no se ha visto todavía. Bueno,
Y es.
todavía porque quizás alguna vez se vea, pero quizás nunca
Claro.
se va a ver. Pero uno lo podría pensar quizás como Es una simetría que nos ayuda a estudiar la teoría. O sea, aun cuando la naturaleza no tenga esta simetría en absoluto, las teorías supersimétricas son como unas teorías más sencillas donde uno puede tratar de estudiar la gravedad en ese tipo de teorías.
Y Juan, una pregunta. Vos, o sea, vos sos físico teórico y o sea, estudias muchas cosas en los modelos que después no se pueden, todavía, o al menos todavía no se pueden constatar en la naturaleza o en la realidad. Hay una cierta complejidad ahí en ser físico teórico y no poder ver prácticamente lo que uno hace, y hablar de universos y no.
Sí, bueno, esto, yo estoy en un área de la física muy, muy teórica, donde es muy difícil hacer esa relación entre la teoría y la realidad debido a las escalas de tiempo que estamos hablando. Pero hay, por supuesto, muchos físicos teóricos que hacen cosas más prácticas, donde hay una relación más directa entre la teoría y la práctica, ¿no? O sea, si uno estudia, por ejemplo, fenómenos de la física de materiales, uno puede tener teorías también que las describen y uno puede comparar directamente con los experimentos. Pero sí, esta área de la gravedad cuántica es medio debido a lo que está estudiando, es un área que está bastante poco relacionada con el experimento, al menos en forma directa. La conjetura esta que estamos hablando nos podría permitir llegar a producir estos universos artificiales en el laboratorio. Entonces ahí podríamos tener una relación experimental. No es con la gravedad cuántica en nuestro universo, pero la gravedad cuántica en otros universos.
¿Y cómo sería? Porque esto me va a explotar la cabeza. ¿Cómo sería generar un universo artificial en un laboratorio? O sea, yo hoy
Bueno,
tengo.
la idea es que uno tiene una cierta colección de átomos o materia que uno la hace interactuar en forma fuerte entre sí. Y se genera una especie de un comportamiento colectivo de todo esto que es. No es muy obvio en base a las interacciones que uno puso, pero que se puede describir en forma alternativa usando estas ecuaciones de Einstein en un universo artificial. O sea, uno tiene muchas situaciones en la física donde cuando partículas interactúan entre sí hay fenómenos como colectivos que hacen que la materia se comporte en una forma un poco distinta a lo que uno podría pensar, ¿no? O sea, si uno se imagina átomos como bolitas dando vuelta, bueno, lo más natural quizás sería tener un gas donde todos los átomos se están moviendo independientemente. Pero uno tiene, por ejemplo, líquidos donde los átomos, bueno, interactúan de alguna manera y uno puede tener también otros fenómenos, como por ejemplo la superconductividad, donde todos los electrones se están moviendo en forma coherente. Entonces, todos esos son como fenómenos colectivos que se dan debido a las interacciones. La idea es que acá es un fenómeno así colectivo de todas estas partículas que se puede describir en términos de las ecuaciones de Einstein y que estarían describiendo un universo en por ahí más dimensiones. El universo este artificial que uno estaría generando podría vivir, que son 10 dimensiones, por ejemplo.
Pero, o sea,
Pero bueno, esto no se ha hecho y todavía para poder hacerlo va a faltar tiempo, pero yo creo que en los próximos, quizás en 30 años, se podría hacer un universo pequeñito de esta forma.
y en este universo pequeñito, ¿podría ser que en alguna parte de ese universo pequeñito existe un planeta Tierra que tenga vida?
No, este es muy chiquito, no entraría algo tan grande como la
No
Tierra.
es que nosotros podemos estar viviendo en un
Entonces,
universo pequeño en un laboratorio de Juan
el de
Valdez.
otro. No por lo que sabemos, porque como te decía antes, estos universos que podemos describir de esta manera no son universos en expansión. Como el nuestro es un universo en expansión, no está claro que pueda existir en el laboratorio de nadie.
Juan, y crear universos quizás es muy difícil, pero en la computadora, o sea, o simulaciones de universos.
Sí, también eso también se podría hacer. O sea, uno. Eso sí se ha hecho. O sea, lo que se puede hacer es. Habíamos hablado de estos sistemas cuánticos que tienen esta descripción en términos de un cierto universo. Uno puede usar la computadora para calcular ciertas propiedades, por ejemplo, la termodinámica de estos sistemas, y compararla con lo que uno esperaría desde el punto de vista de estos otros del universo, ¿no? Entonces, en la descripción en términos del universo, esta situación a una cierta temperatura finita se hace usando agujeros negros. Entonces, uno puede calcular la la relación entre la temperatura y la energía usando el agujero negro. Y después uno la puede comparar con lo que uno hace con una computadora. Y en los casos más sencillos se ha visto que hay una relación entre los dos. Va que están de acuerdo.
Bien, y te saco un poco con de esto último y te llevo a algo que venías hablando antes de todo el tema de la simetría, que todavía no está del todo probado. Eso, ¿ahí entraría al juego el tema de la antimateria?
Bueno, hablábamos de la supersimetría, que es una simetría que todavía, que no se ha visto. Pero hay muchas otras simetrías que sí se han, bueno, que son, se han comprobado experimentalmente. Y el concepto de simetría es muy importante para la física, es algo muy básico. Por ejemplo, una simetría de la cual estábamos hablando era la simetría de que las leyes de la física son las mismas para dos observadores que se mueven uno con respecto al otro, por ejemplo. Eso es una de las simetrías, la simetría de la. Bueno, Galileo fue el primero en proponer esto y después Einstein lo modificó un poco, incluyendo la transformación en el tiempo. El hecho de que haya materia y antimateria también se basa, en cierta forma está relacionado con la teoría cuántica y estas simetrías del espacio-tiempo. La combinación de las dos implica que deba existir la antimateria. Eso fue algo que, bueno, se descubrió al principio, bueno, en los años 30 más o menos del siglo XX. Y primero se entendió teóricamente y después se descubrió experimentalmente que existía una antipartícula del electrón, o sea, llamada el positrón. O sea, la antimateria es algo que existe, va, que se puede producir en el laboratorio, etcétera. No es algo que uno encuentra naturalmente. Si uno va y observa la naturaleza, en general la antimateria no se produce. Bueno, se puede producir naturalmente en procesos en el espacio. O sea, hay antimateria que nos viene a nosotros del espacio, pero son pequeñas, muy, muy pequeñas cantidades. Y cuando entra en contacto con la materia, se puede aniquilar y producir radiación. Entonces, por eso es que casi no hay antimateria.
Y con la antimateria te quiero preguntar, quizás estoy mezclando algunos conceptos, pero la antimateria no es lo que nos permitiría tipo curvar el espacio para poder viajar distancias,
No, no.
nada que ver.
No, no, no. La antimateria es algo, bueno, o sea, no es de la vida cotidiana, pero para un físico, lo que sea, es algo cotidiano, digamos. No, hay aceleradores de partículas que aceleran antimateria, ¿no? O sea,
Y esto que decía yo, ¿es posible esto que se decía de, bah, yo lo vi
sí,
alguna vez en
sí. Bueno,
internet?
claro, sí. La gente a veces habla de maneras en que uno puede viajar a velocidades mayores que la velocidad de la luz. Y eso sería posible con algo que se llama materia exótica.
Eso.
Eso es algo que yo no creo que exista y que no está de acuerdo con las cosas más básicas de la física de partículas. En el sentido de que hay ciertas cosas muy básicas como estas simetrías de observar lo mismo cuando uno se mueve a distintas velocidades, las llamadas simetrías de la relatividad especial, y también cosas básicas de la mecánica cuántica, como que las probabilidades tienen que ser positivas, etcétera, que implican que ese tipo de materia, que es una materia que puede tener energía negativa, que la ener energía puede ser negativa en cierto sentido. Normalmente con la materia ordinaria uno puede generar pequeñas regiones con energía negativa, pero siempre una región con energía positiva muy cerca y que nos impediría hacer eso. Para la gente que quiere hacer este tipo de configuraciones, tiene que postular la existencia de una materia que pueda tener energía negativa en una región y después que sea cero todo alrededor, no, no negativa y después rodeada por algo positivo más grande. Y eso está en desacuerdo con las cosas bien básicas de la física. O sea, para mí es algo que es un tipo de materia que seguro no debe existir. Bueno, no seguro, pues siempre podría llegar a existir, pero va bien en contra de los principios bien básicos de la física. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. En el curso del siglo XX se han descubierto muchas nuevas partículas elementales, ¿no? Por ejemplo, el bosón de Higgs es la última, etc. Pero nunca se descubrió ninguna partícula de estas exóticas. O no se descubrió esta materia exótica y las leyes estas básicas de las simetrías del espacio-tiempo, etc., se han preservado. Nunca hubo algo que las contradijo. O sea que la posición más conservadora sería decir, bueno, esas simetrías implican que no existe esa materia y bueno, al menos lo que quiero tratar de enfatizar es que es una gran suposición decir que esa materia existe. Que yo por lo menos no me interesa hacer esa suposición, me parece demasiado exótico.
O
O
sea,
sea,
Juan, que...
prefiero postular que hay dimensiones extra, etcétera, pero conservando los principios básicos de la física. O sea, a mí me parece que decir que hay una dimensión extra es una hipótesis menos descabellada, digamos, porque sí está de acuerdo con los principios básicos de la física, de la simetría del espacio-tiempo, etcétera, podría haber más dimensiones, pero obviamente alguien también podría decir, bueno, también es descabellado pensar que tenemos más dimensiones.
Y Juan, o sea, volviendo a lo de la dimensión, ¿cuál sería una consecuencia para mí, una persona normal, que haya una dimensión extra o ninguna? ¿Sería una consecuencia nada más para la física teórica?
Y más que todo va a ser una consecuencia para la física, bueno, para entender el universo, es una consecuencia quizás cultural, digamos, al saber que existe esa dimensión extra. Es como saber, no sé, me podrías preguntar para qué me sirve saber que existe, no sé, cuántos planetas hay en el sistema solar, ¿no? O sea,
Porque giramos cerca
por
alrededor del
ahora no
Sol.
nos han servido para nada ninguno de los planetas, ¿no? O sea, quizás en el futuro sí nos sirvan. Y de nuevo, quizás la dimensión extra en el futuro nos sirva para algo tecnológico, ¿no? Interpreto que cuando vos me preguntás para qué sirve en algo tecnológico, para, no sé.
Sí, de curiosidad, sí, nos cambiaría algo.
Bueno, de curiosidad sí, sería una nueva concepción de cómo es nuestro espacio-tiempo, ¿no? Que tiene nuevas dimensiones.
Juan,
Sería muy revolucionario.
y esto que proponías que para vos no existe la materia exótica, haría que a nosotros como seres humanos se nos sea imposible quizás viajar a planetas que estén a millones de años luz, digamos, teniendo la velocidad de la luz como velocidad máxima.
Sería imposible para nosotros viajar y regresar en un tiempo muy corto, digamos.
Que no sea de millones de
Imposible,
años, digamos.
sería imposible ir y volver y contarle a tus amigos lo que viste. Pero en principio las leyes de la física nos dicen que sería posible para nosotros ir a algo que queda 1 millón de años luz, porque uno podría viajar bien, bien rápido y nosotros envejeceríamos más lentamente, ¿no? O sea, nosotros ese viaje nos puede llevar 1 año, pero a alguien visto de afuera ve que tarda 1 millón de años, ¿no? Eso es
Ah,
compatible con la ley de física.
o sea, si nosotros viajamos a la velocidad de la luz, a un lugar que está, ponele, a 1 millón de años luz, quizás nosotros no moriríamos en el camino.
No, no, no. Podría ser que para nosotros tenemos que viajar a una velocidad muy, muy cercana a la velocidad de la luz y hay ciertos problemas tecnológicos que podremos discutir. Pero en principio, al menos desde el punto de vista de las leyes de la física, uno lo podría hacer ese viaje en un tiempo muy corto. Podría tardar 1 año y para los de afuera 1 millón de años. Obviamente, uno tardaría 1 año. A uno le parecería que uno tardó 1 año en llegar. Uno explora ese lugar, uno vuelve otro año en volver, ¿no? Y para uno pasaron 2 años, pero cuando uno volvió acá han pasado, no sé, 2 millones de años.
O sea, pero cuando yo volvería a la Tierra, ¿no estaría muerto ya?
No, vos no, tus amigos que se quedaron acá sí, pero vos no.
Hace 2 millones de años, o sea, otra tierra, 2 millones de años.
Sí, eso es.
¿Y cuáles son esas imposibilidades físicas que decías para viajar muy cercana a la... Porque yo sé, la velocidad de luz, máximo, pero ¿por qué no podríamos viajar cercano a la velocidad de la luz?
Bueno, hay primero que todo que llevaría mucha energía llegar a esas velocidades. Y después habría otros problemas, que es que cualquier grano de polvo o pequeña particulita que encontrás en el espacio te chocaría con una velocidad muy grande y te podría también destruir. Quizás son pequeños problemas que podrías resolver. De hecho, hay una idea interesante de mandar naves espaciales muy pequeñas y acelerarlas a la una velocidad de cercanas de la luz y para mandarlas a las estrellas más cercanas y que de ahí saquen pe pequeñas fotos y nos las manden de nuevo con señales hacia nosotros. Y eso podría llegar a. Eso es factible hacerlo en un futuro cercano.
Nada.
Quizás viajarían a una velocidad de que sería más o menos un quinto de la velocidad de la luz. O...
Ah, terrible, muy bueno.
Sí.
Te hago una pregunta, Juan, menos técnica, pero ¿vos te seguís sorprendiendo día a día con estas cosas que vas descubriendo? Digo, pues yo acá hablo una hora con vos y me estoy yendo totalmente flasheado con lo que me dijiste. Siento que tu vida, en el día a día, si te vas enterando todos los días de cosas como estas, debes vivir flasheado.
Bueno, no todos los días con cosas como estas. Estas son cosas que se han ido acumulando a lo largo de muchos años, ¿no? Y en una charla así uno la saca a relucir a los mejores ejemplos. Pero sí, siempre hay cosas nuevas, ¿no? Que la gente va descubriendo, ¿no? Los otros investigadores van descubriendo nuevos fenómenos interesantes. Y eso es lo que tratamos de hacer, descubrir nuevos fenómenos interesantes y que de alguna manera también se puedan comprobar de alguna manera, etcétera.
Juan, y quizás una pregunta que le hacemos mucho a personas que nos flashea todo esto que hacen. ¿Cómo es tu día a día? O sea, llegás y es ponerte a ver, tipo, hacer cuentas, digamos, de poder demostrar algo. ¿Qué haces en tu día a día?
Sí, es mucho de papel y lápiz y hacer cuentas y hablar con otra gente enfrente al pizarrón, de escuchar charlas de otros, leer artículos que otros escriben. Es algo, sí, bastante dentro de este campo medio teórico. Son fórmulas matemáticas que se tratan de interpretar físicamente, etcétera.
Juan, ahí tengo una pregunta. Tú tienes un telescopio atrás, ¿no? ¿O qué?
Sí. Sí, es un pequeño telescopio, pero...
¿Te gusta ver las estrellas?
Sí, no, sí.
¿Pasatiempo o
Es un pasatiempo, sí, un
sea,
pasatiempo.
no es que lo usas para tu estudio?
No, no, no. No, bueno, para estudiar las estrellas se necesitan unos telescopios más grandes ahora. Este es un telescopio como más o menos con el poder que tenía el de Galileo, un poquito más que el que tenía Galileo. O sea que... No, no es para...
¿Cuánto tiene distancia focal? Más o menos.
Ay, no me acuerdo, como 1 metro.
Te maté. Maté.
Sí.
Bueno, Juan, y para ir cerrando, lo que estamos haciendo esta temporada es una especie de juego, donde tratamos de, un poco, no sé si incomodar, pero ponerlas en una situación de quizás tener que, no sé. Ponerte en una encrucijada, digamos. La idea es, te voy a dar tres nombres de gente de tu área de investigación, ¿no? Tres grosos, digamos, y la idea es que vos los ranquees según algún criterio tuyo. Las personas que pensamos para vos son Max Born, Edward Witten y Erwin Schrödinger. Y la idea es que los ranquees.
Bueno, no me gusta mucho la idea esta de rankear, porque siempre es como un objeto, un criterio unidimensional. No me gustan en general mucho los rankings. Por supuesto, si uno va a figuras históricas como Schrödinger y Max Born, sí, quizás Schrödinger tuvo una influencia quizás un poco mayor en el sentido de que, bueno, dedujo la ecuación final que uno realmente usa, ¿no? Pero por supuesto, Born también dio la interpretación de esa ecuación, de la solución de esa ecuación en términos de probabilidades o amplitud de probabilidades. Y Edward Witten es alguien, bueno, contemporáneo, ¿no? Que es difícil de comparar con nosotros.
Y si te lo pusiésemos a Einstein, ahí Einstein va siempre arriba.
Y sí, Einstein la verdad que fue muy notable, ¿no? Sus contribuciones en muchas, muchas áreas de la física cuántica, desarrolló por esencialmente por sí solo la teoría de la relatividad general. Sí, okay.
¿Y dónde entra Juan Maldacena en este top?
Y entra muy por debajo de todos esos. Sí.
Capaz dentro de unos años.
Edward Witten es realmente alguien es impresionante. Su capacidad, las ideas que tiene, su velocidad, etc.
¿Lo
Bueno.
conociste?
Sí, lo conozco, es mi colega
Lo conocí.
aquí.
Ah, ¿trabaja con vos?
Sí.
Ah, tremendo.
Bueno, Juan, muchas gracias por venir, muchas gracias por ocuparte. Hoy creo que me voy a acostar
Bueno.
también. Tengo que digerir todo esto ahora.
Bueno, mucha suerte y muchas gracias.